Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia, entre el continente europeo y el Polo Norte, lo que son las cosas vistas desde arriba, pegaditos a Canadá. Estamos a 5 bajo cero oficialmente, pero con una sensación térmica de menos 12, menos 14 grados. Mira, aquí, para que te hagas una idea, amanece a las 12 del mediodía, a la 1 en España, y ahora mismo ya está anocheciendo. América está pendiente de Venezuela y Donald Trump. Oriente Medio está pendiente de Irán y la posible respuesta de Donald Trump. La guerra en Ucrania, que continúa, aunque se nos olvida, está pendiente de Putin y de Trump. Y aquí, en Groenlandia, asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa, o sea, para nosotros. Reunión al más alto nivel entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Dinamarca. A ver qué pasa. Mira, toda la región del Ártico, el Polo Norte, con Groenlandia como símbolo, está pendiente de esas bravuconadas de Trump, pero también de Putin y de China. Estamos en el Ártico, en esa semana absolutamente fundamental. En unos días, Estados Unidos y Dinamarca se van a sentar en una mesa por primera vez para debatir sobre el futuro. Se espera que se hable y se negocie de todo, algunas líneas rojas, pero Copenhague no pretende renunciar a su territorio. Con todas las posibilidades abiertas, sobre todo conociendo al personaje, al presidente de Estados Unidos, pues lo más probable es que vete tú a saber. Hay mucho hermetismo, sí, mucho secretismo sobre esa reunión. Pero ya hemos escuchado a todos los protagonistas. De Trump lo sabemos todo, con un estilo mucho más chulo que el de la primera ministra danesa Mette Frederiksen, que busca llegar a la población a través de su diplomacia, transparencia, socialdemócrata, excepto cuando habla de inmigración. Lo que está claro es que los daneses quieren mayor presencia militar en el Ártico, quieren evitar un choque también con Rusia y China, que llevan ventaja en este pulso. Así que todos van a querer sacar provecho de la posición estratégica de este punto del planeta. Porque aunque el presidente de Estados Unidos ocupe portadas, en realidad todas las grandes potencias llevan aquí tiempo. Washington quiere más, ambiciona más, pero ya tiene una base militar gracias a los acuerdos con Dinamarca. La base de Pituffik, que sirve principalmente como defensa antimisiles, vigilancia espacial. Hay unos 150 soldados de las fuerzas aéreas y espaciales estadounidenses, están de forma permanente y durante el año se suele sumar otro centenar de efectivos para apoyar en misiones científicas. Eso claro, si nos referimos a Estados Unidos. China también tiene su espacio aquí. Si miras el mapa, Pekín está más lejos que los otros, pero en cambio ya tiene buena presencia económica, científica y estratégica. Cada vez es mayor esta, porque su idea es crear una gran ruta de la seda polar. Las empresas chinas ya se dejan ver por aquí, por sus participaciones en grandes proyectos de gas natural licuado. Las vemos además a través de los proyectos mineros, hierro, tierras raras, minerales críticos, titanio, en las infraestructuras portuarias, en todo. Funcionan como en África, pero en la hora de frío. Claro, si luego echamos un vistazo a Rusia, tiene la mayor extensión territorial en el Ártico, controla rutas clave y recursos energéticos muy poderosos, buena parte de su PIB lo generan aquí en el norte. Y de hecho Moscú tiene la flota de buques rompehielos más grande del mundo, fundamentales para abrirse camino en estos pasos hasta ahora infranqueables. Así que como ves, cada uno juega sus cartas, algunos ya en mitad de la partida. Por eso Europa, y no exagero, nos la jugamos mucho. En el futuro próximo de Groenlandia, en el FUTAM, nos jugamos la OTAN y la propia Unión. No podemos mirar hacia otro lado porque todos se expanden y crecen en todas direcciones. A eso hay que sumar en la propia existencia de la Alianza Atlántica, tal y como la conocemos, y eso significa nuestra seguridad y nuestra supervivencia. No es cuestión de ponernos catastrofistas, amarillos, sino de ser realistas. A partir de aquí, varias claves para entender este carajal y las ínfulas del presidente de Estados Unidos, las nuevas rutas del tráfico marítimo por el norte del planeta, de Rusia y China hacia América, pasando por Europa, Islandia, Groenlandia. Mira, haz un ejercicio y en lugar de mirar la Tierra tal y como la hacemos habitualmente, viéndola desde España, échale un vistazo a cómo lo hacíamos cuando éramos niños, con el globo terráqueo, con la bola del mundo. Si la miras desde arriba y te vas a dar cuenta enseguida de que Rusia está a un pasito de América, que está más cerca de lo que pensamos. Por eso es un tema de seguridad y también de economía, de comercio. Las nuevas rutas por el Ártico reducen el trayecto de Asia a Europa en un 30-40%. O sea, si por el canal de Suez un barco tarda 50 días, por aquí, 20. Y el tráfico ya de por sí está creciendo. El año pasado un 3%. Se batió el récord de contenedores chinos transportados por aquí. El futuro y el presente ya son verdad. Pero claro, como todo avance tiene sus pros y contras, nos lo contaba a la perfección Beatriz Martínez, profesora de Derecho Medioambiental en la Universidad de Copenhague. Nos recibe en su facultad de Derecho, un edificio impecable, muy bien cuidadito por dentro.
Desde un punto puramente del transporte, obviamente acorta rutas, habría menos emisiones, facilita comunicaciones. Es verdad que no todos los meses del año ahora es navegable el Ártico, o sea, tiene ciertos límites. Pero luego hay otro tema. De hecho, aquí tenemos un par de estudiantes mirando a estos asuntos, que es cómo afectaría un incremento de las actividades de navegación en el Ártico desde el punto de vista medioambiental. Incluso desde el punto de vista climático, ¿no? Porque también hay una serie de partículas que hacen el llamado efecto albedo sobre el hielo, y entonces no todo es positivo. O sea, el cambio climático facilita que sea posible la navegación y al mismo tiempo la navegación va a incrementar el cambio climático en la zona y a nivel global.
Otra variable es la inmensa riqueza oculta en el subsuelo del Ártico: minerales críticos, petróleo, uranio, tierras raras, oro. En juego, la independencia energética de Europa. Y aquí es donde más jugo se podría sacar a este territorio, porque hay una riqueza inmensa, pero muy poco explotada a nivel comercial. Sus depósitos podrían valer billones de dólares, con B, en muy poco tiempo. Mira, Groenlandia es uno de los puntos donde más se puede encontrar ese mineral raro. Todo tiene sus desafíos, porque el clima es complejo, faltan infraestructuras, o sea, inversión a largo plazo. Las leyes locales impiden que se pueda explotar masivamente. Digamos que las leyes por ahora están frenando las ambiciones políticas de algunos seres humanos.
La opción de Estados Unidos, por lo que está optando, es un sistema basado en combustibles fósiles, ¿no? Mientras que sabemos que tenemos que transicionar hacia unas energías limpias y renovables. Y en ese sentido, posiciona, digamos, a una parte del mundo en este polo, ¿no? Que puede ser el tema Venezuela, Arabia Saudí, una serie de países.
Estados Unidos y sus, entre comillas, aliados o nuevos aliados.
Y luego tenemos países como China, que a pesar de temas medioambientales que podemos hablar y otras historias, pero bueno, que verdaderamente están apostando por las renovables por cuestiones de puramente estratégicas.
Y nosotros en medio.
Y nosotros en medio. Y a ver qué hacemos. Yo creo que en verdad solo hay una opción, que es ir a un futuro en el que no seamos dependientes energéticamente de nadie y por tanto podamos tomar decisiones de manera autónoma.
Por todo ello y más, Donald Trump dice estar dispuesto a comprar Groenlandia y a sus más de 50.000 habitantes. Al principio, cuando escuchas esta clase de afirmaciones, te echas las manos a la cabeza, piensas que es imposible y que pueda producirse, pero conociendo al personaje, todo puede ocurrir. El problema es que la ambición le lleva a arrasar con todo, ignorando a quien tiene enfrente. Por eso, cuando te encuentras a groenlandeses, sientes mayor empatía hacia ellos. Da hasta cierto reparo preguntarles si están dispuestos a aceptar el dinero, a ser comprados. Estás realmente preguntándoles si están dispuestos a ser sobornados por Estados Unidos, a borrar el pasado, su patria, su identidad danesa, europea, todo por unos cuantos miles de dólares. Esto es una cuestión de orgullo para muchos, tanto nacional como groenlandés. Nadie me ha reconocido en público que esté dispuesto a ello. De hecho, se ríen, les sale, como le ocurre a Yannick, hasta un tono desafiante cuando hablan de su villano particular, Donald Trump.
No, never. Never.
No, nunca, nunca, nunca. No es posible. El pueblo groenlandés son gente libre y ellos nunca se venderán. Alguno quizás quiera ser parte de los Estados Unidos o algo así, pero no lo creo. En general, yo no creo que quieran eso. Nunca.
Este capítulo de Groenlandia y las ansias de Trump forman parte sin duda del nuevo desorden mundial y viendo a sus protagonistas, vete tú a saber. De hecho, hay algo que me llama poderosamente la atención. Todos hablan de Venezuela, sí, desde el Polo Norte. Todos tienen en mente cómo Trump irrumpió en Caracas para detener a Maduro. Esa operación militar ha servido para que nadie se fíe de él. Aquí nunca, me dicen, se había hablado tanto de un país al otro lado del planeta como Venezuela. Uloriak tiene unos 40 años y reconoce que sí, que tiene miedo.
Es un poco aterrador. No estoy cómodo con que Trump hable de que por las buenas o por las malas vaya a conseguir Groenlandia. La verdad es que es preocupante. Espero que sea solo palabrería, pero es que ves lo que pasó en Venezuela y Trump sigue hablando de que por las buenas o por las malas. Y creo que por las malas podría ser el camino militar.
La gente, como ves, entre el shock y el miedo, entre la sorpresa y la incertidumbre. Y ojo porque son tipos bravos, muy patriotas, orgullosos, dispuestos a darlo todo por su gente y su tierra. Para que te hagas una idea, aquí en Dinamarca el servicio militar es obligatorio, también para las mujeres, algo que se aprobó desde hace muy poquito. Y cómo no, se aprobó por estas tensiones en el Ártico. En el Ártico y con Rusia, antes que con Estados Unidos. Por eso se aceleró el reclutamiento para reforzar las defensas danesas, conscientes del reto que seguro con unos, con otros o con todos tienen por delante. Me lo contaba Albany, una danesa con pasaporte estadounidense que trabaja como camarera en Copenhague. Le conocí justo a orillas del Nyhavn, el canal o paseo marítimo más emblemático de Copenhague.
Nobody agrees with Trump.
Nadie está de acuerdo con Trump. Todo el mundo mira las noticias estos días muy preocupados. Tengo un amigo que decía, si vamos a la guerra, voy a ir también, porque él se ha apuntado al ejército. Le pregunté, ¿hablas en serio? Y dijo, sí, porque no podemos permitir que se lleve Groenlandia.
Los daneses son tipos muy especiales, son muy suyos, muy nacionalistas, muy serenos para según qué cosas. Cuando recorres esta parte de Europa te das cuenta que son muy diferentes a nosotros. Yo no lo digo precisamente porque solo tengan 4 o 5 horas de luz al día, que también, sino porque tienen hasta otro tipo de humor. Intentamos descifrarlos con colegas españoles que también hemos conocido en este viaje. Uno de ellos es Ángel, un almeriense que hizo las maletas con su familia y que ejerce como dietista aquí en Dinamarca.
A día de hoy, ya después de 5 años en el cole, cuando hablamos de esto, sí que se comunican y sí te hablan con esa. Tienen un poco la flema inglesa, el humor sarcástico y demás.
Está muy cerca.
Claro. Entonces, se gastan bromas, hay mucha ironía, hay mucho sarcasmo, pero la preocupación existe. Y dentro de la broma te dicen, ojo, cuidado con el tipo este que... Y yo en el colegio, cuando hablo con los padres, noto como los padres me dicen, tenemos que confiar en nuestros mandatarios, porque están aquí, están haciendo cosas. Lo que pasa es que, claro, el problema es muy delicado.
Por todo esto y más, estamos aquí porque nos interesa muy directamente como europeos, como miembros de la OTAN. Vamos a intentar comprender este desorden mundial desde el Polo Norte y vamos a explicarlo. Sí, a ver si en Europa de una vez espabilamos. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.